Bienvenidos al episodio 152 de Hablando Cripto.
Lo más importante que tienen que entender la gente es que la SEC aprobó esto a regañadientes, ¿ok? Básicamente cimentado en el caso de Grayscale versus la SEC en un tribunal. Por primera vez en la historia, el inversor retail haya podido sacarle años de ventaja a Wall Street.
¿Qué significa que hayan aprobado un ETF al contado? Y sobre todo, ¿qué es lo que va a repercutir en el futuro?
Que si tomamos la historia del oro, fue por allá en 2004 cuando se aprobó el ETF GLD y creo que la onza estaba en 300, 400. Dólares y eso lo catapultó a un bull market de 8 años y ahora se encuentra cotizando a los $2,000. Y si las ballenas venden, que es el temor que tiene la gente, pues solo pueden vender una vez. Y hay una gran diferencia entre vender al vacío y vender en un mercado furioso ávido de compradores. Un día también sacó una imagen mía en uno de sus videos diciendo con la miniatura que me había equivocado con Bitcoin, cosa que yo nunca he dicho. Y ese tipo de cosas me empezaron como a molestar un poco, ¿no?
Bienvenidos al episodio 152 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, NFTs, ETFs y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre os saludamos mi querido compañero Oscar y un servidor, Cristian. ¿Cómo estás hoy, Oscar?
Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de criptomonedas. Yo me encuentro verde, me encuentro bien, me encuentro de maravilla. Y bueno, estábamos hablándolo antes, probablemente nos encontramos hoy ante el episodio más importante de todo este 2024. Esto puede ser un antes y un después. Y entonces, como Cristian es el cuñado de los cuñados y yo soy el cuñado de los cuñados de los cuñados, hemos decidido traer a uno de los mayores expertos dentro del campo de las criptomonedas que nos dé luz. Que nos dé luz a este 2024, a qué es lo que viene, qué es lo que ha pasado esta semana, porque esta semana ha sido brutal y que nos cuente un poquitín, ¿no, Cristian?
Exactamente, este es uno de esos capítulos que cualquier persona que tenga criptomonedas tiene la obligación moral de escucharlo y compartirlo con otra gente que tenga criptomonedas y que él lo sepa. Es la única forma que lo que puedes hacer tú es ayudar a tus amigos, a tus conocidos que tienen criptomonedas y pásales este episodio porque vamos a hablar de todo lo que ha pasado, qué significa, qué implica y qué va a pasar este 2024 porque, señores, vamos a hablar de unas cifras que son muy locas y que cualquier persona que tenga criptomonedas puede cambiarle la vida. Sin más, si te parece, le damos paso a nuestro invitado.
Lo has dicho tú antes, Cristian, una pequeña cosita. Es que lo has dicho tú cuando te pregunten, ¿es un momento para comprar Bitcoin? Que ahora este 2024 va a ser una frase muy común. ¿Es un buen momento para comprar Bitcoin o criptomonedas? Escúchate, y tendrás que decir, stop, mírate esto y lo vas a entender todo a la perfección. Así que demos paso a nuestro invitado.
Bienvenido, David, a esta nuestra humilde morada, nuestro podcast Hablando Cripto. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos todos bastante contentos con lo que está ocurriendo en las últimas horas en el espacio del Bitcoin.
Muy bien. Vamos a ver si estamos contentos, Oscar.
Ya ves. Ahora vamos a tocar ese tema. Este podcast, David, es un poquitín canalla, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros no presentamos a los invitados. Entonces, así que te puedes presentar. ¿Quién es David Battaglia?
Bueno, esencialmente he sido, vamos a decir, un vocero durante los últimos años de la revolución que significa Bitcoin y de cómo puede ser utilizado por el público común, las personas, como un bote salvavidas para refugiarse de los bancos, de la inflación, ese tipo de cosas. Sí, es verdad que mi enfoque al principio fue más como especulador, como trader, fue que entendí el Bitcoin al principio y luego a medida que fui profundizando en él y avanzando también con la comunidad en YouTube y en las redes, pues fui, vamos a decir, transformándome un poco a esta versión más de, vamos a decir, de que Bitcoin es una herramienta no de especulación, sino de almacén de valor y de libertad financiera. Entonces, ese es ahora, en los últimos tiempos, vamos a decir, el fuerte, ¿no? Del mensaje que estoy tratando de hacerle llegar a la gente.
Muy bien. Por si hubiera alguien que no lo conociera, pueden encontrarte sobre todo, diríamos, en YouTube, que es donde tienes más seguidores, ¿verdad? ¿Lo digo bien? ¿Y es el canal donde más seguidores tienes?
Sí, son como 170, creo que eran.
Sí, en YouTube es donde tengo más seguidores ahorita, con unos 158 mil seguidores, y Twitter pues ya está por ahí 94 mil, algo así.
Muy bien. Ojo cuánta gente puede ayudar, ¿eh?
Ya ves. Pero bueno, es que David es muy humilde y se le ve.
Gracias.
Yo de hecho, Esto no lo sabrán, pero en 2016, 2017, cuando yo entré de lleno en el mercado de las criptomonedas, no había prácticamente nadie que se dedicara a explicar las criptomonedas en español. Y David era uno de ellos. Entonces yo, malhabladamente, me he fumado todos los vídeos de David, he aprendido criptomonedas con David. Entonces yo entiendo, yo sí que he visto todo ese proceso que ha dicho de cambiar de especulador a maximalista de Bitcoin, y me ayudó en muchas cosas a entender lo que son las criptomonedas, que es el criptomercado. Y para quien no lo sepa, David es... si no el primero, el segundo o el tercer influencer, vamos a decirlo así entre comillas, que o vocero o divulgador sobre las criptomonedas en español. Así que para nosotros, tanto como para Cristian, para mí, es un auténtico placer tenerte aquí. Y te hemos querido traer en esta semana porque es la semana... probablemente estamos a 13 de enero y es la semana más importante de Bitcoin en todo el año y en muchos años probablemente. Sí. Entonces, Cristian, ¿empezamos a disparar?
Sí, sí, vamos a empezar. Yo creo que tenemos que hablar de qué ha pasado con la SEC, por qué estas fechas son tan importantes, lo que ha pasado esta semana, que nos hemos vuelto todos locos. Yo no sé cómo viviste tú, David, lo que pasó. Vamos a explicar un poco el contexto y después que nos comente él cómo lo ve, ¿no? Pues al fin y al cabo lo que pasó es que fue el día 9, eso, creo, si no me equivoco.
Correcto.
El día 9 se lanzó un tweet, un mensaje en la plataforma de Twitter, en la cual desde la cuenta de SecGov, que es la cuenta oficial de la SEC, ya lo sabéis, pues dijeron que se aprobaban todos los ETFs de Bitcoin y bueno, una euforia, la gente contenta, ¡buah!, empezó a subir todo. Y tan solo 15 minutos más tarde, llegó un tweet de Gary Gensler, que es el capo de la SEC, ya lo sabéis, diciendo que habían hackeado la cuenta de la SEC. Y que no, que eso, que nada, que no había nada aprobado. Solo después de eso, solo 12 minutos más tarde, volvieron a tener el control de la cuenta de la SEC que había sido hackeada y borraron el tuit, ese original. Y 4 minutos más tarde anunciaron en un tuit que habían sido hackeados y que no se había aprobado nada. Todo esto pasó exactamente en 31 minutos. En 31 minutos pasamos de la euforia máxima, se aprueba todo, a no. Para que después, al día siguiente, después también de barrer el mercado hacia arriba y hacia abajo, al día siguiente, de una forma muy sutil y suave, dijeran, ahora sí, ahora están aprobados. Pero por el camino, ya a unos cuantos, ya se los cepillaron. ¿Tú cómo viviste esto, David? ¿Cómo lo viste?
Bueno, la verdad que tenía un grado de confianza bastante alto de que lo iban a aprobar, dado, bueno, todo el antecedente, ¿no? Primero, lo más importante que tienen que entender la gente es que la SEC aprobó esto a regañadientes, ¿ok? Básicamente cimentado en el caso de Grayscale versus la SEC en un tribunal. Entonces, básicamente el tribunal dictaminó que la SEC era caprichosa por haber aprobado un ETF de futuros y no uno spot, alegando que el precio del spot era manipulado, cuando sabemos que la correlación de los futuros y el spot es casi absoluta. Entonces determinaron que eran caprichosos. A partir de ahí, como la SEC tenía la oportunidad de apelar y no lo hizo, fue una clave importante, o sea, se rindieron. Y luego, obviamente, entran todos estos gestores, todos estos fondos o firmas importantísimas, y hacen todo este papeleo, este toma y dame, haz enmiendas, devuélvelo, hazlo otra vez, corrígelo. O sea, tú no vas a poner a trabajar a todas estas instituciones de esta manera si no tienes la voluntad de aprobarlo, ¿no? En cuanto al bendito hackeo este que ocurrió, fue algo gracioso, la verdad, totalmente inesperado. Yo de verdad, a mí me agarró por sorpresa, pero no quitó la cuestión de que sabía que lo iban a aprobar por este precedente. Y también, si lo denegaban o lo retrasaban, esto iba a ir a juicio, y ahora con más gente involucrada, más abogados. Y yo creo que si ese tweet de ese supuesto hackeo, más que el sitio web de la SEC colapsó cuando hicieron la publicación, no ha terminado de matar la carrera política de Gary Gensler, pues bueno, un juicio en la Corte Suprema de Estados Unidos y perdiéndolo sería, creo yo, que la peor derrota o la más vergonzosa en la historia de la SEC. Entonces, creo que o por la vía corta, que fue lo que ocurrió ayer, o por la larga, se iba a terminar aprobando esto. Así que realmente, más bien es sorprendente que haya tardado tanto y que por primera vez en la historia el inversor retail haya podido sacarle años de ventaja a Wall Street. Inclusive teniendo a alguien como Michael Saylor comprando y endeudándose para adquirir más Bitcoin y nadie lo haya visto realmente venir. Entonces, creo que es primera vez en la historia que algo así ocurre. Porque el mercado siempre descuenta el futuro, siempre. Y Wall Street en esto se quedó atrás. Entonces, es más, el mismo CEO de BlackRock admitía que Bitcoin era un índice de lavado de dinero, era una estafa, etcétera. Y ahora han cambiado totalmente, de manera radical, su discurso. Entonces, eso es lo que está ahorita en juego, básicamente, ¿no?
Yo tengo una pregunta. Si yo soy un inversor y me he visto afectado por este hackeo de la SEC, ¿a quién denuncio? ¿A la SEC? ¿A la SEC denuncio a la SEC? ¿Cómo funcionaría eso? Es decir, es que es muy surrealista lo que pasó. Es decir,
El encargado de que no haya manipulación, provocando
Sí.
manipulación.
No, y había un tuit que me imagino que lo habréis visto los dos, que decía, que creo que era de octubre, y decía,
Sí.
la única fuente. No os fiéis de las fuentes de Internet. La única fuente oficial fiable es la propia SEC. Y pasa todo esto. Era muy surrealista, pero bueno, todo lo que sucedió ahí, pues es lo que nos está pasando ahora. Estamos hablando mucho de ETFs al contado, que no es lo mismo de ETFs al futuro. Entonces, tú como mejor que tú, David, no hay nadie para poder explicar. ¿Qué significa? Este podcast se caracteriza para ser muy, muy de cuñados, ¿vale? Es decir, está explicado para que alguien que no sepa de criptomonedas entienda, ¿vale? Entonces, si quieres explicarle a una persona que sabe de cripto algo, pero no entiende mucho, ¿qué significa que hayan aprobado un ETF al contado? ¿Cómo se lo explicarías? Y sobre todo, ¿qué es lo que va a repercutir en el futuro?
Claro. Bueno, lo primero es que si no tiene conocimiento de finanzas ni de Bitcoin, bueno, es una tarea bastante grande, vamos a decir, tratar de explicarlo, ¿no? Pero podríamos decir que es un efecto de oferta y demanda, básicamente. Por primera vez en la historia tenemos un activo finito y cuyo precio no puede hacer que se produzca más, que es en este caso Bitcoin, ¿ok? Y luego tenemos, vamos a decir, la posibilidad de varias cosas que habilita un ETF. Primero, la subida de estatus de Bitcoin de un activo de supuesto hacker y lavadores de dinero, etcétera, a un activo de grado institucional. ¿Okay? Entonces, significa que la regulación y el temor que había, que lo iban a regular para asfixiarlo, lo iban a prohibir y tal, eso terminó. ¿Okay? Eso ya no existe. Ese era uno de los principales FUD que había con respecto al mercado. Lo segundo que esto permite es que ahora con este instrumento, las empresas que son aseguradoras, digamos, fondos de inversión, digamos, fondos de pensiones, family office y todo tipo de gestor de dinero, tiene ahora un mandato de asignar un porcentaje de su portafolio a través de este vehículo a Bitcoin. Ellos básicamente estaban impedidos por mandato de las propias instituciones a poder comprar y tener Bitcoin directamente en spot. No lo pueden hacer. Entonces el ETF desbloquea la posibilidad de exponerse al precio de Bitcoin, ¿ok? Y la ventaja que tiene es que este ETF tiene que tener el activo subyacente, es decir, tiene que tener las monedas en físico, tiene que tener realmente respaldando cada acción del fondo. Entonces, lo que esto desbloquea potencialmente son trillones y trillones de dólares de capital y coloca el Bitcoin en ese espacio entre bonos, real estate, acciones, metales preciosos. Como una nueva clase de activo. Entonces, esto lo hace una oportunidad única de inversión, porque mientras él ahora entra en esta fase de descubrimiento de cuál es su posición en este océano de activos con un tamaño tan pequeño, está claro que va a obtener grandes apreciaciones de capital o de valor, ¿no? Vamos a decir, mientras esto se descubre. Ya luego, sí, con los años, espero yo en la siguiente ola, que después de esta será la adopción a nivel estatal, a nivel Estado-Nación, para comercio internacional, eso vendrá en otros ciclos, es el futuro, y ya ahí estaríamos hablando de hiperbitcoinización. Pero en este punto, lo interesante es poder desbloquear ese dinero que estaba represado, que no podía entrar por vías legales al mercado, y la claridad regulatoria de poder invertir en él, y que ya no, ha elevado ese estatus, ¿no? A un activo de clase institucional. Eso es lo más importante que cabe destacar de esto.
Has hablado de la entrada de dinero de trillones de dólares. ¿Podrías explicar ahora mismo qué representa Bitcoin, lo que es ahora por market cap, ¿no? Por decirlo de alguna manera, comparándolo con el oro, comparándolo con real estate, bonos, etcétera, para que la gente sobre todo el oro, que es a lo mejor el que más se asemeja, para que se hagan una
Claro.
idea de lo importante que es, ¿no? Es decir, en números.
Bueno, recordemos que si tomamos la historia del oro, fue por allá en 2004 cuando se aprobó el ETF GLD y creo que la onza estaba en 300, $400 y eso lo catapultó a un bull market de 8 años, una cosa así o más, y ahora se encuentra cotizando a los $2,000. Eso abrió la posibilidad a que muchos inversores que no podían tener barras de oro físicas compran las acciones de este fondo y es como si tuvieran oro, ¿no? El equivalente al oro. Entonces, lo mismo ahora está pasando con Bitcoin. Bitcoin, hasta el momento, no vi la capitalización hoy, pero la que vi ayer, más o menos en estos precios, estaba cerca del trillón de dólares, no, como 900 mil millones está. Si tomamos el oro es como 12, 13 trillones, es decir, 12, 13 veces más grande, ¿okay? Si tomamos los que son los mercados de deuda pública, dependiendo cómo lo miramos, puede ser que hablamos de unos 100 trillones de dólares. Si hablamos de real estate, es mucho más grande, son como 250 trillones, y así podemos ir sumando a nivel mundial. Podemos crear más o menos, depende cómo se mida, hay diferentes métricas, no es exacta. Estamos hablando de 400 a 900 trillones de dólares de riqueza global o de dinero invertido en acciones, en todo tipo de instrumentos. Ahora Bitcoin va a entrar allí. Entonces, la tesis es simple. Si a través de este vehículo ETF se puede desbloquear del 1 al 5% de esa riqueza global, pues estamos hablando potencialmente de precios muy altos para Bitcoin, sin tomar en cuenta que, por supuesto, la especulación que ya hay en el espacio de por sí haría que esto fuera mucho más violento, ¿no? Pero si hablamos de dinero real que pudiera entrar y de las asignaciones coherentes que deberían hacer todos estos gestores entre el 1 al 5%, estamos hablando que potencialmente se puede aumentar el market cap de Bitcoin al, digamos, al 5% de esa riqueza global, ¿okay? En los próximos 10 años, digamos, para ser conservadores. Entonces, estamos hablando potencialmente de decenas de trillones de dólares y de precios exponencialmente altos. Y recordemos que esto, aunque ocurra, no podemos producir ni un Bitcoin más de lo que está establecido en el protocolo, ¿okay? Y si las ballenas venden, que es el temor que tiene la gente, pues solo pueden vender una vez. Y hay una gran diferencia entre vender al vacío y vender en un mercado furioso ávido de compradores, porque vas a conseguir cada vez más demanda en diferentes niveles de precio, lo cual va a hacer que suba. ¿Okay? Es distinto cuando no tienes compradores y vendes y las órdenes se van llenando más bien a la baja hasta que consiguen un comprador. Y es cuando vemos esos caídos, esas caídas, perdón, en vacíos de liquidez importantes. Esta vez va a ser diferente porque está esa masa, vamos a decir, institucional comprando todo lo que vendas. Y esta gente, recordemos de la mentalidad de Warren Buffett y otros, nunca venden sus activos, los hipotecan, los usan de colateral, pero nunca venden sus activos. Están a otro nivel financiero, tienen herramientas que nosotros no tenemos. La mayoría de los inversores cripto no son tan sofisticados, ¿okay? Y esta gente estará muy feliz y estarán diciéndote en tu mente qué estúpido por venderme un Bitcoin a medio millón de dólares o un millón de dólares, dámelo, gracias y adiós. Así de simple. La gente cree que ha hecho el gran negocio de su vida y no es así. Lo están haciendo ellos y esa riqueza va a desaparecer de la vista pública, a menos en mi opinión, y va a ser atesorado y no va a volver al mercado. Esa es la belleza de esto y que podemos verlo en tiempo real por primera vez. No es algo opaco. Podemos ver que esto va a ser así. Así que esa es esencialmente la situación o la dinámica que creo que va a entrar en juego a partir de ahora.
No, totalmente. Y hay varios factores que muchas veces los que somos más antiguos lo tenemos muy, muy en el ADN, pero la gente no lo llega a entender, ¿no? Es decir, que sí, el Bitcoin es finito y va a haber un máximo de 21 millones de Bitcoins. Pero ojo, de esos 21 millones de Bitcoin podemos dar por hecho prácticamente que por lo menos de 2 a 3 millones, tirando muy por abajo, están perdidos. Es decir, gente que han perdido las llaves privadas. Podemos contar el millón de bitcoins de Satoshi Nakamoto, que eso pues, seguramente no se vuelva a tocar nunca más, más los bitcoins que les están donando. Entonces, realmente no es 21, es mucho menos y el market cap debería ser mucho mayor. Y eso va a hacer, es decir, es oferta y demanda. Si tenemos activos líquidos, es decir, tenemos esa gran masa compradora con que se metan los fondos de pensiones, es decir, que destinen un pequeño porcentaje, esto va a ser una auténtica locura. Y luego lo que hay que tener muy en cuenta, que David, yo sé que hablas mucho de ellos, es la estafa piramidal del fiat, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vamos, Bitcoin va a valer en el futuro, yo de hecho lo tengo pineado en mi Twitter, dentro de en el 2032 es mi apuesta, valdrá por lo menos un millón de dólares, pero ahí el quid de la cuestión es cuánto valdrá ese millón de dólares respecto a ahora, porque la máquina de imprimir no falla, no paran y nosotros, es decir, como ciudadanos, que estamos dentro de ese 5% de gente que tenemos una educación financiera o conciencia, sabemos que va a ir todo a menos y lo que se van a revalorizar son los activos. Entonces, creo que esto es un cóctel perfecto que se está gestando, que hay que ser pacientes. El dinero va a pasar de la gente impaciente a la más paciente y es cuestión de tiempo. No, Cristian, ¿tú qué opinas? Que me pongo a hablar y no paro.
No, yo estoy completamente de acuerdo con lo que estáis diciendo. De hecho, tengo fe absoluta en Bitcoin. Por eso es que no estoy vendiendo ni he vendido nada de Bitcoin. Lo tengo allí todo guardadito y esperando que llegue el momento. No, también os lo digo. Algunos me llaman maximalista, pero cuando llegue el momento que diga, vale, no todo, pero una parte que vea que me puede cambiar mucho, mucho, mucho la vida, en ese momento pues quizás yo seré uno de esos que se lo dará a los grandes que decía David y que ellos pensarán qué estúpido que me está vendiendo uno de sus bitcoins a cambio de medio millón o de $1,000,000. Pero bueno, habrá que buscar un equilibrio que digas, dentro de un mundo fiat, pues vamos a vivir lo mejor posible sabiendo que voy a dejar respaldo para las futuras generaciones y si lo gestionan bien, pues durante muchas generaciones igual no van a tener que trabajar nunca más. Aunque alguien que nos esté escuchando dirá, pero qué locos, pero si Bitcoin está, yo qué sé, 47, 48, 49 mil dólares, ¿qué decís? Bueno, aquí veremos, porque esto, David, esto es el precio de ahora. ¿Tú tienes algún precio objetivo de Bitcoin de cara al siguiente ciclo? Ya no te digo ahora inmediatamente, al siguiente ciclo.
Ya. Bueno, hay muchas cosas que desempacar acá. Primero, digamos que lo de vender, yo tengo una forma de manejar esto y es, no lo voy a vender para especular, sino que lo voy a vender para lograr objetivos personales que sean vitales para mi vida. Vamos a decir, algo que tenías la oportunidad única de vivir una experiencia en particular, de lograr tal cosa, eso hay que hacerlo. Pienso yo que para eso estamos ahorrando, ¿no? Y para eso estamos invirtiendo, para lograr ciertas cosas. Lo que no haría es especular, vender todo el portafolio, esperar que retroceda, volver a... O sea, ese tipo de cuestiones que hacen que pierdas el dinero, ¿no? Y mucho menos con spot. O sea, no lo haría nunca. Simplemente iría tomando de acuerdo a lo que necesite para lograr esos objetivos vitales, vamos a decir así, ¿no? En cuanto a targets de precio, hay muchos modelos para, vamos a decir, calcular precios. Yo tenía uno que era simplemente basado en promedios móviles, que sin tomar en cuenta el ETF, establecía que para este ciclo deberíamos estar cerca a los $180,000, $200,000. Ese era más o menos mi cálculo, ¿no? Sin incluir un ETF de Bitcoin. Ahora está esta nueva realidad. Entonces, en unas horas abrirá el trading el día de hoy. Ya veremos si entra todo el capital que han dicho que va a entrar. Pero como te digo, eso es algo muy corto plazo, es un par de horas. Lo que tenemos que tener es a largo plazo, ¿no? Entonces, hay varios factores. Uno, la demanda está... Este año se corta la mitad de la oferta de nuevo, los mineros toda la red va a sufrir el halving, por lo tanto, ya la demanda, no solamente la que ya teníamos con los años, sino que ahora hay un nuevo jugador o nuevos jugadores y eso va a aumentar la demanda. Entonces, si tú tienes una reducción de la oferta y un aumento de la demanda, pues está claro que el precio va a subir y va a pasar los $100,000, que es como una barrera psicológica que muchos tienen y que no es tanto dinero hoy día. Yo no es que quiera presumir de esto, pero hoy día con $100,000 no te compras nada, no te compras una buena casa. Sí que te puedes comprar uno que otro coche, pero ahora los coches de lujo valen más de $1,000,000. Es decir, la inflación ha llegado a todo. Hay segmentos que hoy día son inalcanzables con $100,000, ¿ok? Cuando hace años sí lo eran. Entonces, lo que quiero decir es que aunque sé que es mucho dinero para el que trabaja y vive una vida más o menos normal de clase media, en realidad para las élites financieras esto no es nada. ¿Okay? Esto es una gota en el océano. O sea, realmente para ellos $100,000 no. Entonces, estos precios no son imposibles. ¿Okay? Primero que nada hay que quitarse esa cuestión. Luego, cuando hablamos de $1,000,000 o $2,000,000 por Bitcoin, ya estamos hablando de capitalizaciones muy grandes. Ya hablamos de 20, 30 trillones de dólares, que vendría siendo más o menos ese 4 o 5% de la riqueza global que hay disponible para invertir. Luego también tengan en cuenta que al hablar del factor de escasez, en Estados Unidos existen 40 millones de personas que tienen un patrimonio líquido de más de $1,000,000, que todos ellos, sin importar el dinero que tengan, no van a poder conseguir un Bitcoin si no lo han comprado. ¿Ok? Entonces, por ese factor de escasez. ¿Y qué le pasa a estas élites? Que son sonsas, son tontos. ¿Por qué? Porque ellos están confiados porque alguien les dijo, bueno, compra, yo qué sé, este reloj Patek, Rolex, pero Rolex siempre va a hacer relojes nuevos. El arte, o los cigarros, o yo qué sé, el real estate, todas esas cosas no tienen límite en suministro, ni el mismo oro tiene límite de suministro. A medida que el precio del oro suba, será más rentable minarlo hasta el fondo del océano si queremos, y siempre se podrá añadir más al suministro. De hecho, este año con el halving, la inflación de Bitcoin va a ser menor por primera vez en la historia que la del oro. Así que ya estamos hablando del activo con la menor inflación monetaria del mundo. Entonces, cuando tú entiendes todas esas cosas, empiezas a vislumbrar el poder que puede tener Bitcoin a la hora de transformar las finanzas de cualquier persona. Es decir, la gente se sorprende con esto. Bueno, ¿qué? Y ahora todos vamos a ser ricos así, como que si estuvieran dándote el número de la lotería. Pues básicamente esto es una oportunidad única. Si no invertiste en esta, probablemente te perdiste también el boom de las redes sociales, te perdiste el boom de las .com. O sea, han habido momentos históricos de inflexión donde surge una oportunidad asimétrica, donde surge ese momento donde se puede invertir en un mercado y generar dinero que cambia vidas. Ahora también estamos entrando en una era de IA. Entonces, la IA es otro boom que va a acompañar a las criptomonedas, los semiconductores. Es decir, lo que hay es que darse la tarea de investigar un poquito y ver que no es tan difícil. Lo que pasa es que la gente es muy perezosa o tienen incluso demonizado el dinero. Ganar dinero es malo, eso es de gente mala, hay robos, o sea, todo este tipo de cosas. O los han asustado mucho que Bitcoin es un Ponzi, que no sé qué. Entonces, todo esto te mantiene alejado del éxito realmente. Y yo considero que dada la oportunidad que es Bitcoin, junto a los problemas que tenemos ya en el sistema financiero tradicional, es suficiente razón para estar invertido en este mercado y esperar a largos plazos vista, no de un día para otro. Nadie que holdee por 4 años al menos ha perdido dinero en esto, realmente. Y si lo hace con una planificación, un dólar cost average, va colocando sin volverse loco, sin hipotecarse, sin usar tarjetas de crédito, simplemente dinero que te sobre. El dinero que gastas en el Starbucks todos los días, lo podrías ahorrar en comprar satoshis o el que gastas con tus amigos. Con la cañita del fin de semana, lo que sea, todo eso, puedes hacer el sacrificio y empezar a ahorrar para tu futuro hoy. Y todavía hay tiempo de hacerlo.
Totalmente.
Ojo, ¿eh?
Es que estoy quemado. Yo, David, muy agradecido por todas estas palabras. Y ahora aquí viene la magia del podcast. Aquí nos gusta un poquitín somos muy cuñados y muy chismosos, ¿no? Nos gusta mucho el chisme. Entonces, nosotros seguimos por redes sociales y hemos visto que tuviste en su momento un encontronazo con Delox. Entonces, hay mucha gente que no lo sabe, otra gente que sí. A la gente de nuestra comunidad comentamos que iba a venir David Battaglia y la pregunta que más salió es que explique qué pasó con Carapapa. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que pasó? ¿Te invitó a su canal de YouTube? ¿Hubo un rifirrafe? ¿Él se quedó esperando Bitcoin en 3.000 y se hizo un podcast? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, él me invitó el año pasado, después de que lanzó por Twitter como que una especie de reto de que quién podía defender el caso de Bitcoin y tal, y no sé qué. Y bueno, yo le respondí, le dije que yo podía. Yo me encontraba en México de viaje en ese entonces, en el Talna, y ahí fue cuando tuvimos como el primer encuentro, bastante amistoso, fue muy respetuoso, de hecho, fuera de cámaras, por así decirlo, mientras hablábamos todo esto, al menos se vendió de esa manera. Luego creo que me invitó una vez más. Y bueno, ahí sí es verdad que se fue abriendo una brecha en el sentido de que yo no hubiera tenido ningún problema con él, puede ser todo lo bajista que él quiera, pero de alguna manera empezaba a mencionarme mucho en sus videos, que el Battaglia aquello, que lo otro, burlándose y tal y tal. Un día también sacó una imagen mía en uno de sus videos diciendo con la miniatura que yo me había equivocado con Bitcoin, cosa que yo nunca he dicho. Y ese tipo de cosas me empezaron como a molestar un poco, ¿no? Entonces, más o menos empezó a crear esa fractura y también la comunidad, bueno, puso mucho leña al fuego también, vamos a ver, ¿no? Entonces, claramente, el punto de inflexión para mí fue básicamente que yo no invierto ni toco criptos, pero bueno, entonces usa todos mis productos cripto relacionados. Ahí me molesté bastante. O sea, tú no puedes tener un canal que, digo yo, piensa que eso va a desaparecer, pero puedes usar todos los links que a mí me producen dinero y beneficios y tal. Entonces, eso me pareció que es de donde viene el origen de ser cara de papa. ¿Cómo te presentas tú frente a la gente con tu cara lavada diciendo esas cosas y luego tienes todos estos servicios y todas estas cosas, ¿no? Entonces, para mí, ese es uno de las razones. Y luego, los análisis de mercado de verdad fueron totalmente aberrantes. Si veas cualquier corto o cualquier análisis que ellos tuvieran, él y y compañía, pues realmente decían barbaridades sobre Bitcoin. O sea, que si tú tienes un canal especializado en esto, al menos irías a entender algunas cosas básicas y no fue así. Y a partir de allí, bueno, él me bloquea en Twitter. Yo nunca lo bloqueé a él. Y bueno, una cosa llevó a otra y ahora es un meme en las redes sociales y tiene un ego muy inflado que no es capaz de rectificar, no es capaz de rectificar. O sea, yo no tendría ningún problema con él si él saliera por las redes diciendo que, bueno, que se equivocó con Bitcoin y ya está. Y que quiere ser parte de la comunidad, perfecto, eres bienvenido. O sea, yo no te voy a excluir de nada. Bitcoin no excluye a nadie. Es una red monetaria para amigos y enemigos. Y ya está. Pero si tú tomas esa posición tan egocéntrica, mandas esos mensajes tan locos y descabellados, te metes con la gente, si hubiese seguido su camino y no me nombra, yo no tengo ningún problema. Pero bueno,
realmente ahí pienso, está la situación. Pienso que es, ahora hablando ya más seriamente, de hecho, he ido a meterme yo con, el otro día me fui a meter, yo digo, voy a investigar ahí un poquitín bien para decirle a David, ir con información, para decir, oye, pasó este tweet, y nos tiene bloqueados en la cuenta mía y en la cuenta de Hablando Cripto, que nunca le hemos mencionado en ningún momento. Y dije, bueno,
¿nos tiene bloqueados?
Sí, sí, y nunca le hemos mencionado ni nada, porque nosotros solemos...
Tú sí que lo habrás mencionado más de una vez, que no te muerde, no te sabes morder la lengua.
Entonces, si entra alguien nuevo, ve ese volumen de suscriptores, ese volumen de gente viendo online y habla, porque él es un chico que comunica muy bien, es un experto comunicador, y tú lo oyes y no entiendes mucho y dices, ostras, este tío sabe de lo que está hablando, aunque luego el análisis es un auténtico desastre. Entonces, es su forma de generar dinero y como ha hecho mucho dinero de esta manera, sin entrar a valorar todo su pasado, ¿vale? Que todo el mundo lo sabemos y claro, todo eso ya no entramos a valorarlo, sino en la parte
de Miguel Ox, ¿no? Y ahora conocido.
Y bueno, las mil y una Nimbus y las mil y una estafas en las que ha estado. Pero bueno, eso no lo valoramos, sino valoramos la parte de ahora y es la forma de hacer el marketing destructivo que está...
Básicamente lo que ha hecho es hacer perder dinero a muchísima gente con este tipo de análisis que ha hecho entonces, ¿no?
Sí, a mí me sabe mal por eso. Es decir, la gente que se ha quedado fuera pensando de que, oye, Bitcoin se va a ir a $3,000, yo porque voy a comprar en 20,000, sí, puedo comprar en 4,000, en 12,000 o en 15,000, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y hay mucha gente que se ha perdido toda esta fiesta, por lo contento que estamos todos nosotros por el hecho. Entonces, nosotros, la estrategia de Cristian y mía es muy similar a la de David. Es decir, nosotros llegamos a un momento que entendimos de que si vendo aquí para luego comprar abajo para tal, siempre nos salía mal. Entonces dijimos, bueno, esto se nos da mal, ¿qué se nos da bien? Entender el proyecto, estudiarlo, comprar, esperar, y cuando llegue el momento, pues si tenemos que tomar beneficios, tomamos beneficios. Y es lo que nos ha funcionado bien. Y correcto, a los hechos nos remitimos. Es decir, cuando estaba el crash de FTX, todo el mundo estaba en pleno FUD y nosotros dijimos, bueno, vamos a sacar la billetera, vamos a comprar, seremos unos locos, nos habremos equivocado, pero bueno, David lo vivió también, que me imagino que fue el COVID. Cuando pasó el crash del COVID fue, vamos a comprar. La gente, yo tenía miedo en el cuerpo de decir, hostia, se va esto a la mierda, el mercado en general, estamos encerrados en casa, pero bueno, Bitcoin es lo que hay, Ethereum es lo que hay y el tiempo nos ha dado la razón. Y ahora estamos en lo mismo, después de otro ciclo más. Para David creo que será el tercero o el tercero, creo que es, ¿no? Si no me equivoco, es el tercero
también. Tercer ciclo. Tercer halving ya. Es como te digo, naturaleza humana, se repite una y otra vez y es difícil adaptar la psicología a esas narrativas a veces, ¿no? Con el COVID fue básicamente el fin de todo, era el fin del mundo y fue uno de los mejores rallies que hubo en todos los índices, en criptomonedas, el mismo Bitcoin, todo, ¿no? Y ahora el mercado bajista que tuvimos fue por miedo a la Reserva Federal, pero el miedo es simplemente ignorancia de lo que está ocurriendo, es decir, no ves los factores que están en juego. Y una de las cosas que ha pasado en este ciclo y una de las cosas que peleé mucho con cara de papa fue eso, de que tú eres muy Fed believer, o sea, tú crees en la Fed y en el discurso que ellos están dando y sabemos que ese discurso es una forma de ellos de manipular el mercado y de engañar pero eso el mercado no le dio la razón nunca. Se invirtieron las curvas, primera señal. Ya dices, ok. Luego tenemos las expectativas de mercado de recortes de tipo en marzo de este año. No pueden, y aunque los de la Fed sigan diciendo que sí, van a seguir manteniendo tipos. O sea, toda esa historia, cuando uno la ve, ves la deuda americana, ves todo lo que está pasando, sabes que esto es una situación temporaria con el fin de robar activos de los que entren en pánico y transferirlos a los que están allí, vamos a decir, más cerca de la impresora de dinero. Eso es todo lo que hay. No hay ninguna lucha contra la inflación verdadera, porque este sistema fiduciario es una ecuación que no se puede balancear. No puedes crear tú un Ponzi y que crezca de esta manera y luego pretender que vas a poder tener la cura de un día para otro y la inflación va a desaparecer. Ok, entonces, Mientras el sistema financiero esté diseñado como está diseñado, es una gran estafa. Incluso con la famosa inflación del 2%, es un robo de 2% anual. Entonces, sea como sea, cuando entiendes esto y ves cómo ha venido funcionando Bitcoin y los valores y los principios y la tecnología que hay por detrás, la comunidad, la regla de centro, bueno, todas las cosas que hay en la historia de Bitcoin, dices, oye, es que esto no puede fallar, como lo están diciendo algunos. ¿Ok? Entonces, hasta que alguien no muestre de una manera lógica un argumento de por qué esto va a fallar o se va a ir a cero, entonces se va a un millón. Esa es la verdad.
¿Okay? Totalmente. Sí, aparte, me acuerdo con el tema del el COVID, ya no el COVID, sino a posteriori, 2 meses después, empezaron con la, bueno, desde el mismo COVID creo que fue, empezaron con la impresora, es decir, a imprimir dinero, que creo que hicieron un 20% de la masa monetaria en cuestión de meses. Entonces, todos los que estábamos dentro del mercado decíamos, ¿qué? Inflación, es decir, si imprime, si hay más manzanas, si hay más tal, esto equivale a la inflación. Yo lo que no sabía, sabía que iban a subir los precios, que iban a subir las cosas, pero no sabía, como no había vivido un caso de inflación como lo puedes haber vivido tú en Venezuela, no sabía cómo iba a significar, cómo iba a impactar en mi vida del día a día. Si, sabiendo lo que sé ahora, me hubiera a lo mejor preparado de otra manera, es decir, si me hubiera tenido 10 céntimos, esos 10 céntimos hubiera comprado un Satoshi, es decir, no querría nada de fiat absolutamente. Nos ha hecho aprender y nos ha hecho realmente saber conocer las reglas del juego, porque decían que era lo que decían Cristian, la Kim Lagarde, no, la inflación es pasajera, es decir, esto de la inflación va a ser algo pasajero, y es decir, no, es decir, y sabemos que ese 2% que nos dicen que es el objetivo, que yo creo que se va a ir al 3%, aparte, no es real, porque si tú vas al supermercado, claro, la compra no te ha subido un 10% en un año, es decir, te ha subido un 30, un 40% y así todos los servicios. Entonces, entendiendo las reglas, ¿qué herramientas tenemos para salvarnos? Bitcoin, oro, plata, acciones, lo la que inversión. Sea. Es la manera de resguardar nuestro patrimonio. Y ligado a esto, David, antiguamente, no sé si ahora lo sigues haciendo, hablabas mucho sobre los metales preciosos. Yo, de hecho, empecé a comprar plata por ti. ¿Qué opinión tienes ahora mismo sobre los metales preciosos, tanto la plata como del oro?
Claro. Sí, creo que son metales que hay que tener en el portafolio como elemento de eso sí son componentes seguros, pienso yo, tradicional, en caso de varias cosas. Número uno, fallo tecnológico o fallo de que la persona, al no saber gestionar criptomonedas, las pierda, al menos no pierde todo, tiene el metal, porque el metal es algo que es tangible y es fácil, en teoría tenemos miles de años escondiendo cosas bajo el colchón, bajo una piedra, lo que sea, o sea, la gente lo puede manejar más fácil que de repente una tecnología como Bitcoin, ¿no? Entonces, esa naturaleza física hace que sea un poco complicado que te lo roben dependiendo de las circunstancias de cada quien. Igual pueden entrar a tu casa y robarte, ¿no? Pero vamos a decir que una cuestión que está expuesta al internet y que no tenga un manejo bien, vamos a decir, estudiado por el usuario, tiene un riesgo alto, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un componente diversificador. Luego también, obviamente, son más escasos que el fiat y encuadran en la mentalidad de gente que no le gustan las criptomonedas. Entonces, también es una alternativa para quienes no piensan tocar nunca Bitcoin, ese tipo de cosas, los metales se van a revalorizar. Sobre todo la plata, que es un metal bastante polémico, que ha sido bastante controlado para que no suba. Entonces yo creo que hay una oportunidad en cada ciclo para que veamos una potente apreciación en la plata. También hay maneras de evaluar diferentes targets de precio. Uno que yo tengo muy conservador es $60 la onza, con lo cual, si tomamos en cuenta la inflación actual, estaría haciendo su trabajo la plata de protegerte con esa apreciación que va a venir, pienso yo, por parte del problema de oferta importante que hay en el mercado de la plata y que básicamente no se está hablando. Y creo que eso va a afectar, por supuesto, muchísimo al metal. También el oro, por supuesto, es el favorito de los banqueros centrales. Tiene una demanda, vamos a decir, ya es conocido en todo el mundo, tiene 5.000 años de tradición, así que sigue siendo válido. Pero ahora, ¿qué ocurre? Bitcoin va a empezar ya que está en el ETF, ya tú puedes cambiar acciones del ETF GLD del oro para meterlo en Bitcoin. Entonces, ahora aquí empieza la carrera verdadera entre el Bitcoin y el oro. Y por sus propiedades superiores, debería ser el claro ganador, además de que está en un momento que no es igual introducir una nueva clase de activo a uno que ya tiene 5.000 años de distribución. Entonces, ahí es donde está ese desbalance, se tiene que poner al día. Cuando eso ocurra, veremos ganancias de capital mucho más interesantes del lado de Bitcoin. Y yo creo que los inversores van a querer aprovechar eso, aunque todavía mantengan su exposición en oro y en otras cosas. Creo que el Bitcoin es esa oportunidad realmente para crear dinero que cambia vidas.
Claro. Totalmente.
Yo tengo una cosita, David. Oscar, si me dejas, que es que has dicho una cosa antes que se me ha quedado muy grabada y sé que la gente que nos escuchará esto le va a interesar mucho. Y es que has dicho que antes el dinero fiat, euros, dólares, es un sistema Ponzi. Sin embargo, por desgracia, es un sistema Ponzi en el cual estamos obligados a estar dentro, interactuar, porque cobramos, pagamos con este dinero. ¿Qué puede hacer? ¿Qué crees, desde tu punto de vista, qué puede hacer las personas que nos están escuchando ahora para evitar ser estafados por el sistema actual? ¿Cómo les dirías que invirtieran? Que imagino que será parte de la respuesta, ¿no?
Claro. Bueno, el primer paso es que lleguen a esa conclusión por ellos mismos, hagan una investigación y abran los ojos ellos mismos, ¿no? Nosotros no podemos de alguna manera influir en la decisión de una persona, tampoco es la idea. La idea es dar el contenido educativo y que ellos lleguen a esa conclusión. Cuando llegas a esa conclusión, entonces, y abres los ojos, ya no puedes decidir no ver más este problema. Va a estar allí, sabes que todo tu esfuerzo, toda tu productividad está siendo extraída de manera silenciosa e invisible, porque ese es el problema de este sistema. Tú ves los efectos, pero no ves la mano que los causa, ¿no? Es como algo invisible, es difícil. Y sobre todo en Europa, en otros lugares donde la inflación, tal vez en estos momentos es alta y la gente la está empezando a vivir, pero no tendrían tal vez el recuerdo de otros momentos de inflación altísimos en la historia. Por ejemplo, en Alemania, mucho menos, si recordamos la época de Weimar, todo lo que ocurrió. Ya esas generaciones son ancianos o ya no están con nosotros. Entonces, las generaciones recientes, lo que quiero decir es que no han sentido, sino hasta ahora en sus carnes, lo que es un problema de inflación. Entonces, una vez que entiendes esto, llegas a la conclusión, bueno, ¿qué alternativas hay? ¿Ok? Entonces, claramente, si tú no puedes incrementar tu productividad al mismo ritmo al que sube la inflación año con año, estás perdiendo dinero. ¿Ok? Y a eso súmale también las regulaciones, los impuestos y todo. Terminas siendo un esclavo, una forma de neoesclavo que pierde más de un 50% de su poder de compra solo en impuestos en Europa, entre IVA, impuestos sobre la renta, impuestos a las ganancias, impuestos al patrimonio, impuestos a las sucesiones, a no sé qué, no sé qué, no sé qué. Cuando vienes a ver lo que te queda al día, ha sido totalmente cosechado. Y además, le tienes que meter la tasa de inflación. Entonces, la única manera de superar eso es realmente teniendo un activo y el único que ha demostrado año con año tener una rentabilidad acumulada suficientemente alta para sobreponerse a esto es Bitcoin y las criptomonedas en general, pero sobre todo Bitcoin, que ha mantenido más así una estabilidad un poco, un poco bastante sobre las altcoins, ¿no? Pero, o sea, si tú tienes Bitcoin, puedes año con año ir haciendo una ponderación sobre ese porcentaje de robo que te están haciendo. Entonces, eso y esparcir la palabra, es decir, enseñarle a otros. Esto es un efecto de red. ¿Por qué quieres que tenga este efecto de red positivo? Porque no puede ser una isla en un mundo donde a todos les va mal, a ti te va bien. Ya yo experimenté eso. Entonces, tú te vuelves un blanco. De los que les va mal, te van a empezar a ver a ti con ojos de envidia. Entonces, la idea es que la mayoría de la gente pueda subirse al barco y que les vaya relativamente bien. Así es como una sociedad funciona. ¿Qué estamos viendo hoy día? Que solamente una élite prospera y los demás no. Entonces empezamos a ver una sociedad cada vez más distópica, más problemas sociales, muchas situaciones que aumentan la peligrosidad, disminuyen la calidad de vida, y ese es el mundo que estamos entrando ahorita. Lamentablemente no podemos detener eso porque eso lleva ya una serie de acción, reacción. O sea, es decir, hay como un karma, vamos a llamarlo de esa manera, y no se puede detener a corto plazo. Cuando toquemos fondo, a partir de ahí ya se puede empezar a hablar de cambios estructurales importantes, pero todavía queda mucho camino que recorrer, lamentablemente, en mi opinión, al sótano. Entonces, la gente tiene que saber que ese escenario viene, tiene que entender que estas autoridades llevan años hablando por el micrófono y diciendo cualquier disparate, así como Gary Gensler le pasó con la cuenta de Twitter, y esa gente no renuncia, esa gente nunca paga consecuencias, esa gente nunca sufre nada y siempre están allí, ¿ok? Entonces entendamos que la única manera de protegernos es teniendo un activo fuera del sistema financiero. Y les duela, a quien le duela, no lo pueden controlar. Entonces, ¿a qué va a llevar esto? Que si el Estado, en asociación con los bancos, no puede controlar el dinero, entonces efectivamente el Estado va a ser desmonetizado. Esa desmonetización ya ha sido, vamos a decir, contemplada por muchos pensadores de este tema, criptógrafos, cyberpunks y otro tipo de gente que lo ve venir, y saben que el Estado va a arreciar bastante, va a ponerse mucho más agresivo con los ciudadanos, van a pedir más controles, van a decirte por qué moviste esto de aquí a aquí, de dónde viene todo lo que haces, ta, 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 ta. Y eso no es más que miedo, miedo a perder el control de una sociedad que pueda tomar las riendas de su futuro y que necesite cada vez menos de políticos. Ese es el terror que ellos tienen. Entonces, es como un animal enjaulado o un animal acorralado. Se pone más peligroso cuando lo acorralas. Entonces, esa es la situación en la que estamos ahorita. Ellos están perdiendo, no nosotros.
Y como dices, esto va a ir a peor, sobre todo por el a nivel de España, que es a lo mejor el que más nos afecta a nosotros y la máxima de audiencia, es por el tema de las pensiones. Es decir, dentro de unos 10, 15 años, 20 años, los boomers ya se están empezando a jubilar. El sistema de pensiones de España, sabes que la curva está totalmente invertida. La ganancia de inversiones de pensiones es como un 80%, que es la tasa más alta de toda Europa. Entonces es una coctelera que aquí nos va a explotar y quien no esté preparado, que se preparen. Es decir, porque no queda otra, porque aquí vienen tiempos duros, van a ser dentro de 15, 20 años y hay que estar muy, muy, muy preparados para todo lo que nos viene. Pues no sé, Cristian,
Exactamente.
si tú quieres añadir algo o...
Bueno, lo que ha dicho David y lo que acabas de decir tú ahora, si lo mezclo, es muy interesante de la única opción que tenemos las personas de a pie, el rebaño, que es lo que somos, bueno, quizás David no tanto, pero tú y yo seguimos siendo el rebaño dentro de todo. La única opción que tenemos es estar siempre invertidos. Es decir, al principio habréis escuchado personas por las redes que os han ido diciendo, no, yo es que en el banco tengo lo justo y necesario, el pequeño colchón y todo lo demás está invertido. Y esto es algo que a los que hemos recibido una educación tradicional y nada financiera, te da ansiedad. ¿Cómo que todo invertido y tan poco dinero en el banco? ¿Pero qué es esto? Y claro, aquí, David, te vamos a, para reflexionar y hilarlo todo un poco, Óscar explicó una vez que, bueno, su suegra vendió una casa por 24.000 euros hace 20 años o 24 años. Sigue teniendo esos 24.000 euros en el banco. Si esa casa no la hubiera vendido, ahora mismo esa casa valdría el doble o el triple.
El
Esa es la
triple.
importancia de mantenerse invertido. De la liquidez parada, no, la inflación es un monstruo que se va comiendo el dinero que tú tienes allí parado. Cuando lo tienes invertido, obviamente asumes más riesgo y puedes perderlo. Pero si tomas las decisiones correctas, como muy bien has dicho, viendo el track record de Bitcoin, siempre vas a ir ganando. Obviamente habrá años malos, pero esos son los años que tienes que evitar a toda costa moverlo. Pero luego llegas de que hace 2 años que lo hemos visto abajo, tan abajo, y ahora mirad cómo está. Os recordamos todos perfectamente 2018, cómo estábamos. Y al principio los 20.000, esa barrera psicológica, esto es imposible de superar. Luego nos cargamos los 50, ahora la próxima es los 100.000. ¿Cuántas barreras psicológicas vamos a tener que romper hasta que la gente haga el clic y diga, ah, a ver si es verdad que esto sí que puede acabar siendo un valor refugio? A ver si es verdad que están entrando todos los grandes y esto solo tiene un camino y es ir hacia arriba. Y por eso han abierto la puerta de par en par a que entre ahora mismo a nivel institucional muchísimos miles de millones. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer todos es, ¿cómo queremos estar dentro de 5 años o de 10 años? ¿Queremos estar como estamos ahora mismo y creyendo en un Estado que nos engaña a la cara, que no cuidan ni la seguridad de sus twitters, ni de sus cuentas, ni de nada? Los que nos tienen que proteger, que velan por nuestra seguridad, son los primeros que no cumplen ellos mismos con los consejos de seguridad. ¿Tenemos que seguir creyendo a pies juntillas a estas personas o entidades? ¿O tenemos que empezar a ser críticos y buscar la forma de salvarnos? De salvarnos, de que no nos lleven, no nos arrastren hacia la pobreza, como parece. No sé el motivo, parece que están intentando. Todo es el rebaño, vamos a empobrecerlo y ya tranquilos que nosotros ya os vamos a ir dando de comer para que hagáis exactamente lo que nosotros os pedimos como buenos pastores. Y esto es un poco tal como lo veo ahora, que parece que estamos yendo.
Exactamente.
Totalmente.
De hecho, citaste algo muy importante allí, que es el valor de las casas. Diríamos que en los años 70, el valor medio de una casa en Estados Unidos podía haber sido tal vez 8 mil, 10 mil dólares. Si tú a una persona de esa época le hubieses dicho que tu casa en el futuro iba a costar 1 millón, te hubieses dicho loco. No se lo hubiese creído nunca. ¿Cómo va una inversión de este? Si esto es una casa para vivir, no es ni siquiera una inversión para yo ganar dinero, ¿no? Entonces, lo que dices tú de estar invertido es que a todos los obligas a comprar, por ejemplo, un activo como una vivienda. Cuando tenemos fondos comprando viviendas que no son por su valor utilitario de habitarla, sino para evitar la depreciación, te causa inflación a ti, al que sí la necesita para vivir. Y es un gran problema que vamos a experimentar. La gente no tiene idea de esto. Los fondos son muy sofisticados y tú puedes especular con materias primas de todo tipo, alimentos, todo. Y cuando ellos perciban que van a tener que huir del fiat van a entrar a estas materias primas, van a entrar al ETF de Bitcoin, a todas estas cosas, y vas a tener la demanda de un fondo de pocas personas, como si fueran millones de personas demandando arroz, demandando. Entonces, esto va a hacer que los precios suban mucho. Si tú no tienes cómo protegerte de esa ola especulativa que va a traer la inflación, entonces estás perdido realmente. Entonces, es lo que les digo. Si tú crees que hoy día un Bitcoin en 40 mil dólares no puede llegar a 1 millón, pregúntale a una persona de suficiente edad que haya comprado su casa en los años 70, digamos en Nueva York, en Miami, en Madrid, en cualquier lado, en Londres, ¿cuánto vale hoy día esa casa? ¿Cuánto subió de precio en unas pocas décadas? Entonces, el mismo análisis aplica a esto. Solo que con la ventaja de que no hay ninguno de los problemas de real estate. Esto es más líquido, es transportable, es divisible. Tú no puedes vender tu casa por pedazos, por ejemplo. ¿Okay? No tiene un papeleo como lo tendría una casa. ¿Okay? Y es un activo nuevo. Es decir, tiene que encontrar cuál es su lugar en este océano de activos. Entonces, cuando tú respondes todas esas preguntas, dices, wow, tengo que comprar algo, tengo que tener. El mayor riesgo es no tener nada en este punto. Tener una exposición cero es un grave error en este punto. Y ya no hay excusas para todos los gestores de fondos, para todas las pensiones, porque ahora hay un vehículo institucional aprobado, regulado y que ya tiene un uso probado en otros instrumentos de que funciona y es fácil de adquirir. Entonces, ya eliminando el problema de la custodia, el problema de la regulación, millones, miles y cientos de miles de millones van a entrar a esto.
Bueno, es que de hecho, ahora, mientras decías esto, me has hecho recordar una cosa muy importante, David, y es que hace 2 o 3 años, bueno, igual 3 años, se decía que solo que tuvieras 0,01 bitcoins, podrías llegar a ser millonario si se daba solo una condición. Y es que había, no sé cuantísima gente, era una barbaridad, que decía, en 10 años, si cada persona rica del mundo quiere comprar Bitcoin, el precio que eso supondría sería una barbaridad. Obviamente, puede que no lleguemos a esos puntos, pero como antes también lo has comentado, de los coches deportivos, de que los ricos a veces son un poquito tontos en la hora de hacer inversiones respecto a Rolex, porque van aumentando la cantidad, etcétera. Pero claro, en el momento que quieran coleccionar, igual que coleccionan Picassos, igual que coleccionan obras de autores que ya están fallecidos o artículos de lujo escasos, si dicen, yo quiero coleccionar yo quiero un Bitcoin. En el momento que empiecen unos cuantos a decir, yo quiero mi Bitcoin entero, porque esto está de moda y parece que es un lujo que pocos tienen, a la que todos empiecen y eso empieza a expandirse, no van a poder. Es cuando va a haber casta, allí va a haber peleas. Va a haber peleas porque no van a poder todos tener un Bitcoin entero.
Sí. Recuerda que ellos se mueven en un mundo donde si el dinero es ilimitado para ellos, porque tienen demasiadas fuentes de ingreso, digamos que tú tratas de acceder a cada vez una esfera más exclusiva. ¿Y qué es la palabra exclusiva? Exclusión, ¿no? Yo entro donde otros no. Entonces, claramente ellos compran arte, estos vehículos y todo esto, porque son cosas exclusivas que el común no puede. Y les han dicho, bueno, esto al ser exclusivo y hay esta demanda de gente rica comprando, tiende a subir de precio y una manera de ahorrar. Además que ellos saben claramente, están conscientes de la estafa que es el dinero fiduciario. Si no vean a Robert Kiyosaki, a todas estas personas que son multimillonarios, que entienden que el fiat es para endeudarse, ¿okay? Es deuda y por ende lo utilizas para adquirir activos. Ya está, esa es toda la fórmula de esto, ¿no? Ahorrar en fiat es un desperdicio de energía, es ineficiente. Entonces, ¿qué pasa? Si tú de repente descubres que el Bitcoin es mucho más escaso que cualquier otra cosa o que el 99% de las cosas en las que puedes invertir que considerabas exclusivas, entonces va a haber un cambio de psicología importante. Y con tan solamente llamar por teléfono o mandar un email a tu asesor o a cualquier corredor de estos y te diga, mira, quiero comprar, no sé, véndeme unas 100 cosas de estas que están en internet, que se llaman BTC, no sé qué, que funcionan en computadora, yo no sé ni qué es, tú cómpramelo. Y ya está. ¿Y de dónde saco los fondos? Bueno, del ETF del oro o véndeme SP500, tal, 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 hazme la operación. Y además eso viene ya con estrategias fiscales para que ellos no paguen impuestos con eso. Entonces, o muy poco. Entonces, ya cuando tú tienes todos esos beneficios, es absurdo pensar que esto no le va a entrar flujos de capital. Además, entendamos algo, otra cosa muy importante, y ya lo empezamos a ver ayer. Franklin Templeton, que es el quinto o el décimo manejador de dinero más grande del mundo, al logotipo del billete de $100, del logo de su empresa, le han puesto los ojos láser en Twitter, ¿ok? Entonces, a ver, esto es una empresa que maneja trillones de dólares, ¿ok? ¿Qué creen ustedes que está pasando ahorita mientras hablamos? Ellos le están mandando este prospecto de inversión a todos sus clientes. ARK Investment también lo dijo ayer, de Cathie Wood, dijo, ya estamos hablando con fondos de pensión para que compren esto. Entonces, está claro a dónde va. Y tenemos esa condición ineludible del suministro fijo. Entonces, señores, aquí está claro a dónde va esto. No hay suficientes BTC para uno solo por millonario, realmente no. Tendrá que ser, como dices tú, 0.1, 0.0 tanto, pero no va a haber uno. Los que no han entrado en esto, se están quedando sin tiempo realmente.
Y hay que recordar una cosa, que esto poca gente lo sabrá, que Bitcoin sabemos que está dividido en 8 decimales. Sí. Los satoshis son 8 decimales, pero existe la opción Satoshi, Nakamoto en su momento cuando creó el código, existe la opción de que esos 8 sean ampliables a 10. Es decir, sí. Él lo sabía ya de antemano de que iba a ser escaso, que se iba a valer mucho, y esto la gente no lo sabe. Entonces, al final no hablaremos de Bitcoin. Bitcoin será como los padres, ¿no? Los reyes magos.
Hay algo peor que eso. Hay gente que piensa que eso es inflacionario. Mucho Goldbook ha dicho que eso es inflacionario.
Pero bueno, gracias a toda esa gente, a nosotros nos cambiará la vida. Correcto. Así que yo creo que,
Cristian, momento para estar vivos, chicos.
Yo creo que ha quedado un capitulazo espectacular. Mucho. Así que si os ha gustado, tenéis todas las redes sociales aquí en la descripción de David para seguirlo, tanto en Twitter, en YouTube, en todos los lados. Y de verdad, de corazón, tanto creo que hablo en nombre de Cristian y mío, un auténtico placer tenerte por aquí. Creo que has traído luz, ¿no?, a esta explicación de los ETFs, de Bitcoin, y sobre todo ya no ahora, sino a todo lo que nos viene, a todo este ciclo alcista de estos 3-4 años, a todo lo que nos viene. Muchísimas gracias, David, de corazón.
Gracias a ustedes de verdad y por sus amables palabras, la invitación, y para mí de verdad es un placer de explicar esto. Sin importar quién sea, explicarle de la mejor manera posible para que lo entiendan.
Muy bien. Pues nada, chicos, un placer y nos vemos en el próximo capítulo.
Adiós. Adiós.